yourselves were born. Into this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Gente Aburrida. En esta ocasión, hace tiempo que no grabábamos. Tiene, no sé, yo creo que un mes o algo más. Así. Tal vez un poco más de un mes. Y tiene como único eje rector que la edición pasada tuvimos un poeta. Y hoy vamos a hablar de una película que se llama Un Poeta.
De Colombia.
Una película colombiana. Es una película que voy a contar un poco yo la historia de cómo fue que yo la vi, porque tiene su chiste. Y bueno, primero Armando me la recomendó, me dijo que era una gran película.
Lo cual dudó al inicio.
Completamente lo dudé y la abandoné, ¿no? De hecho, creo que me la habías mandado.
Monse también te la recomendó.
El caso es que yo no recuerdo que Monse me haya dicho. Y entonces se va a molestar porque dice que la ignoramos, ¿no? Entonces,
¿que sí?
Bueno, no, madre, que no. El caso es que yo recuerdo que tú me dijiste y te ignoré. Me la mandaste y te ignoré.
Hago una fe de ratas. No, Monse no te la recomendó.
Ah, ya ves, cabrón.
No, yo fui. Yo hablaba con Monse de esta película.
Es probable, eso sí. Yo me salté esa conversación. Y un amigo que lee mi blog, hablamos de él, bueno, me escribió y me comentó que era una gran película. Entonces, y tenía un viaje, entonces aproveché el viaje para que en el avión pues me entretuviera Y bueno, fue una gran, gran película que tú me recomendaste, pero bueno, cuéntanos un poquito más alrededor de ella.
Sí, esta es una película colombiana, o sea, es una película que además fue filmada en el 2025, todo completamente con talento colombiano, o sea, todos los actores y las actrices son colombianos.
No queda duda.
Sí, o sea, además se les nota el acento muy cabrón, aunque digan que no tienen acento los colombianos, así como los mexicanos de la Ciudad de México decimos que no tenemos acento, sí se les nota el acento
colombiano. De hecho, perdón, voy a hacer una acotación. Algunos oyentes de este podcast dicen que tú tienes un acento muy chilango.
Sí, no, yo totalmente chilango, güey. Sí, o sea, yo no lo puedo negar la cruz de mi parroquia.
Yo, imagínense, yo tengo un español neutro.
Oye, al neutro este. No vamos a entrar en esa discusión. Yo con mucho orgullo soy de Iztapalapa. O sea, ahí estoy registrado. No, tú no.
¿No?
Según yo no, pero yo sí soy registrado de Iztapalapa.
Ah, no, yo registrado en
Coyoacán.
Uy, no, alto pedorraje.
Pero bueno, el caso es que esta es una película colombiana que está ambientada en Medellín. Uh-huh. Que se trata de la vida de un poeta como cualquier otro. O sea, realmente es el poeta se llama, ahorita vas a ver. Bueno, el actor que interpreta al poeta se llama Uweimar Ríos, que hace una actuación.
Que yo no siento ni siquiera que sea actuación.
¿No?
O sea, lo veo natural.
Bueno, sí, o sea, porque bueno, el personaje dentro de la película se llama Óscar Restrepo.
Ah, ok. Ajá. Muy, muy colombiano el Restrepo.
Ajá. Y la persona que lo interpreta se llama Uweimar Ríos Gómez.
Que además es que le decimos persona y no actor. ¿Por qué?
Porque realmente no es actor. Uh-huh. O sea, él es profesor de filosofía realmente en Colombia.
Se nota.
Entonces, él no tenía una carrera actoril. Uh-huh. Y creo, si no estoy equivocado en algunas entrevistas que vi, porque me llamaba la atención cómo una persona como él había llegado a un puesto, bueno, a un papel como es.
A un protagónico.
Ajá. Brutal. O sea, además no un protagónico pequeño, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que su hija le dice, oye, ¿sabes qué? Pues, o un amigo, algo así, le dice, pues mira, hay como unas audiciones de esto y de ahí pegó, ¿no? Entonces es realmente un profesor de filosofía que evidentemente sabe de poesía. Y para mí hace una de las actuaciones más brutales de lo que no es que sea un poeta, sino de lo que hace una persona. Perdón, adicta al alcohol. Uh-huh. Y que además es un poeta, ¿no? Entonces hace una actuación brutal. Bueno, ya me estoy desviando. Realmente este es el plot, ¿no? Es la historia de este poeta, Óscar Restrepo, que vive sumido en el alcoholismo. Uh-huh. Cero dinero. O sea, realmente es un derrotado, ¿no? Uh-huh. Aunque ha publicado obras, no es el gran poeta reconocido de Colombia. Entonces es olvidado incluso por las academias y es menospreciado por las academias. Uh-huh. Y esta es su vida, ¿no? O sea, de cómo se desarrolla su alcoholismo, su relación con su hija, sus clases. Y dentro de sus clases es cuando se topa con una niña que escribe y que él la impulsa para que siga escribiendo porque se ve reflejado en ella y trata de ayudarla para que no se quede y viva lo que él vivió, ¿no? Ese es como el plot muy genérico, ¿no?
¿Cómo llegaste ahí?
¿Cómo llegué ahí? ¿A dónde? ¿A la película?
Si no, a Colombia, pendejo.
si no, ni a Querétaro.
Exacto.
No, realmente ya estaba promocionándose. O sea, yo, aunque no soy muy dado a ver cine o lo veo en mi casa realmente, sí veo como de repente a ver qué hay de nuevo, ¿no? En el cine, qué podemos ver o qué hay de nuevo. Incluso para el podcast es de a ver qué podemos ver, y vi que estaba esta. Al inicio, las escenas que veía como que me sacaban de onda y le di como su tiempo porque no me animaba ya, pero un día dije, bueno, ya vamos a verla, y creo que me parece una película muy redonda. Uh-huh. O sea, no le vería puntos muertos a la película.
Digo, no hiciste la pregunta, pero si me gustó la película. Sí, sí me gustó. ¿Por qué? Es que debiste haberlo hecho. Sí, ya sabes que normalmente hacemos lo mismo.
Es un clásico en esto.
Exacto. Pues sí, sí me gustó.
¿Cómo podemos llamarlo?
Bueno, primero yo creo que es una película que retoma, no rompe el estereotipo, porque es un estereotipo que ya en Latinoamérica se ha explorado mucho, ¿Cuál? Pues ser muy cruda, sin ser rosa, ¿no? O sea, un poco onda Amores Perros, ¿no? O sea, un poco de este estilo en donde pues se vive la cotidianidad de la zona en la que estás expuesta, y normalmente no es la de las élites ni de nada aspiracional, ¿no? O sea, finalmente, como mencionas, es la vida de gente humilde en Colombia, un profesor frustrado, un poeta, porque ni siquiera es profesor, un poeta, un escritor frustrado, y bueno, y eso es lo que se habla, ¿no?
Sí, creo que ya se ha explorado en Latinoamérica esta crudeza y este realismo brutal, pero esta película rompe con algo. Sí es cruda, sí es ruda, pero es muy graciosa. A diferencia de Amores Perros, sí, claro, o de las películas que de repente estamos acostumbrados a ver de brutalidad, sangre, narco, etcétera, ¿no?
Violencia excesiva.
Aquí de repente se vuelve muy gracioso. O sea, de repente hay escenas que dices, no me tendría que estar riendo de esto, pero es que es demasiado hilarante. O sea, creo que más que una crítica social, que sí es, principalmente es una sátira. Y creo que por eso se vuelve más eficiente en su crítica, porque es muy satírica. Y eso la vuelve muy divertida y entretenida. No, divertida, entretenida.
Y divertida. No deja de divertir a ratos. Pero yo me refería a que retoma porque como que se perdió un poco.
¿Tú crees?
De entrada es cine comercial.
¿Esta película?
Pues me la recomendaron dos personas.
Ah, no mames, ¿no? Ya es comercialísimo. Entonces, este para pedo. Mí,
¿está nominada o estuvo nominada a los?
Al Cannes. Sí, claro, pero
no. Y a Oscar casi estoy seguro.
Sí, claro, pero no todo lo que...
No, o sea, yo lo sé, pero...
Pero no llegó a las salas de cine tan cabrón como Star Wars, Shrek.
Está en Disney Plus.
¿Y?
Pues
eso. discúlpenme. Hay películas de Krzysztof Kieslowski en Netflix.
Cosas... El cine comercial ya, Krzysztof Kieslowski.
Anyway, bueno, no te voy a interrumpir, por favor.
Pero bueno, no es un cine experimental. O sea, es una película que cumple todos los cánones de una producción seria, ¿no? En ese sentido me refiero. Ahora, la exploración que hace, efectivamente, va bastante en contra de lo que vemos hoy en el cine.
¿Cómo? A ver, ahí va
nuevamente lo mismo. O sea, no toca élites, no toca mundos idealizados absurdos, o no son películas rosas, o no son estos dramas que ocurren en Dinamarca, ¿no? De la niña lisiada, o no ocurre en la
o
guerra...
Como la película de Drunk, de los que toman, pero que su nivel de violencia es mínimo al lado de lo que vivimos en Latinoamérica.
Claro. O no es de nazis, o no es de putos judíos, o no es de la Guerra Civil Española, ¿no? O sea, ¿me explico?
Diría putos sionistas.
Bueno, exactamente, estoy de acuerdo. Putos asesinos. Pero bueno, o sea, entonces de lo que estamos hablando es de que no toca nada de eso, y obviamente... Pues es muy raro encontrar que una película de largometraje hable acerca de una vida banal. O sea, de un poeta frustrado y de una chica...
Una historia baladí.
Bastante baladí. Entonces, un poco eso es a lo que me refería. Que esto, o sea, Amores Perros, por eso me retomaba el punto de Amores Perros, fue una película bastante comercial, ¿no? O sea, un poco es a donde iba. O sea, esta película no ha pasado... O sea, si bien es cierto, no es tan comercial como Barbie, evidentemente... Es lo suficientemente comercial como para que dos personas me hayan dicho en lugares distintos que valdría mucho la pena verlo. Eso me refiero un poco. Sí, sí entiendo que no es precisamente la película más comercial. O sea, no es Three Star.
No es un blockbuster.
Exactamente, ¿no? Pero cae dentro de este género, ¿no? No del alternativo completo, que no va a salir más allá de un círculo pequeño de cine o de... ¿cómo se llama esta? Movie, ¿no? Esta plataforma de cine mucho más alternativo.
Claro.
Pero sí, bueno, retoma esas partes, pero con esta acotación que ya te adelantaste mucho de no ser violenta real, o sea, violenta explícita, de ser graciosa a muchos ratos, de ser muy satírica, muy sarcástica.
Más bien.
Tiene mucho sarcasmo social y político, y más social que político, creería. Entonces tiene, bueno, todas estas acotaciones.
Sí, porque tampoco cae en este
panfleto, ¿no?
Negro blanco, o sea, de los pobres, y entonces los pobres en sí son buenos por naturaleza y la élite académica es mala por naturaleza, no.
Como el mito del buen salvaje, ¿no?
Ajá. No, no, no. O sea, de repente aquí, cuando empiezas a ver la relación, pero bueno, creo que también me sigo adelantando. Es un vicio que yo tengo.
Ser un adelantado a tu época.
Más bien a mis pensamientos. Mi lengua habla más rápido que mis ideas.
Ánimo, mujeres. O lo que quieras, pues.
O lo que sea.
No te voy a andar limitando.
El caso es que hay una... dentro de la historia, Oscar Restrepo, en tratar de dejar el vicio, en tratar de encontrarse, en tratar de poder congeniar con su hija otra vez y conectar con ella, pues le ofrecen un puesto de profesor, que él se niega rotundamente.
Me suena a alguien.
Es que tratar con estudiantes es un dolor de huevos. Lo voy a decir así, sin pelos en la lengua. Pero
lo hace.
Al final del día lo tiene que hacer. Un tanto para conectar con su hija, enderezar su vida. Pero tampoco cae en este maniqueísmo de la vida me llegó gracias a Dios y entonces dejo de beber y hago un... No, o sea, él cae muy bajo porque duerme en las calles por alcohólico.
Pierde a su familia.
Pierde a su familia por alcohólico. O sea, sí es una vida destrozada.
De hecho, haré una pequeña pausa. Creo que el primer segmento de la película se encarga de poner todo este escenario de lo terrible que es la vida de este poeta por el alcohol. Él tiene un único éxito, que es haber publicado un libro y ganar un premio de mejor obra. No me acuerdo si es primer libro de poesía o una cosa así, de alguna cosa nacional dentro de Colombia. Es su único éxito y es con el que se mueve y con el que se ha mantenido en los últimos años. Pero la primera parte es muy probablemente la más dura, porque lo ves en el estado en que tú mencionas. En un estado que está, por un lado, determinado por el alcohol, o sea, es un tipo que cuando agarra el alcohol lo agarra mal, ¿no? Lo agarra con fuerza a terminar ahogado, tirado en una calle, por un lado. Pero por otro lado manifiesta esta tremenda desesperación que le ha dado la vida. O sea, cómo lo anestesia la vida, y cuando tiene un foro se pone a hablar y se descoce, ¿no? Se deja ir como gordo en tobogán, perdón por la gordofobia.
Porque se pone a defender a José Asunción Silva.
No, y se pone a hablar y entonces, bueno, obviamente todo es una porquería. O sea, vaya, como tú y yo ahorita, pero este tipo en cada evento, y lo tienen que callar, lo tienen que sacar. O sea, un poco es esta analogía, me da la impresión, a lo mejor yo lo estoy sobreinterpretando o es mi interpretación, de cómo por un lado el alcohol lo anestesia, lo apendeja, lo hace que actúe de maneras erróneas, pero por otro lado el fracaso cotidiano también lo tiene anestesiado y lo hace que se comporte de maneras rotundamente erráticas.
Claro, el alcohol cumple una función ahí, pero creo que más bien lo libera.
Sí, sí.
En el sentido, lo desinhibe, no lo libera, lo desinhibe. A lo que voy es que se siente con la confianza suficiente para expresar lo que es, para él es la poesía. Y me parece una expresión bastante naif.
Bastante estereotipada del poeta maldito, ¿no?
No. El poeta maldito siempre está romantizado y entonces...
Ah, bueno, claro, y está metido en un círculo
culto y además está en París y bla, bla. Este es un cabrón que duerme en las calles, que se orina, defeca en sus pantalones... O sea, no es la idealización. O sea, se me acerca más a Bukowski que a un poeta maldito. Y Bukowski dista mucho de ser un poeta maldito. Era un poeta destruido. Particularmente a mí no me gusta su poesía del todo. Pero bueno, el caso es que más bien el alcohol lo desinime y puede... Y como dices, encuentra un foro con los teporochitos de la calle, los marihuanos de la calle, donde se siente libre de expresarse porque la academia no se lo permite.
Claro.
O sea, cuando va a los eventos, hay una parte donde va a un evento de poesía, es súper aburrido. No lo dejan ser tan grandilocuente como él quisiera ser, ¿no? O sea, siento que también se junta, ahora sí que como decimos aquí en la Ciudad de México, se junta el hambre con las ganas de tragar. por un lado tiene un problema de alcoholismo que cuando, como dices, toma, se va con tocho morocho y entonces se desinhibe y puede expresarse. Y por otro lado tiene una represión de siempre hay que mantener unas formas, hay que ser el poeta culto, que eso es donde empieza como a chocar la figura del poeta con la figura del poeta alcohólico, ¿no?
Claro. Y por otro lado, en esta primera parte, porque creo que sonían como la clásica, tiene la clásica estructura aristotélica, ¿no? De inicio, nudo, desenlace.
¡Vamos!
Pues así es, ¿qué quieres que yo te diga? En donde se plantea todo y pone por contraparte a... Ahorita se me fue el nombre. El tipo que tiene la casa de cultura.
Que es súper exitoso.
Súper exitoso, entrecomillado, entre el mundo poeta, ¿no? O sea que si el otro tipo nomás tiene dos o tres escuchas, el otro tiene una escuelita en donde salen algunos cursos de poesía, pero que tampoco es, o sea, no es precisamente Irene Vallejo, ¿no? O sea, es una escuela, parece un promotor de la cultura, básicamente, ¿no? En términos finales. Pero pone sobre la mesa el fenómeno clásico de que hay que tragar suficiente mierda para intentar que algo te salga bien.
Uh-huh.
¿No? Porque el otro, pues, cumple todas las normas, es el estereotipo del poeta. Como se verá y se ve en la película, él a lo largo del tiempo va a hacer todo lo posible con tal de no meterse en un problema, aunque tenga que traicionar a quien tenga que traicionar. O sea, hay que comer bastante mierda si lo que quieres es avanzar en este mundo de reglas establecidas, de la literatura en este caso, ¿no?
Uh-huh. Pero frente a ellos, él me parece más honesto.
¿Quién?
Oscar Restrepo.
Sí, claro.
Me parece mucho más honesto y mucho más incluso transparente que los que llevan la casa de cultura.
Sí. No, o sea, no quiero decir que no. Uh-huh. Que justo eso es como que lo que contrasta. El que es transparente, que hace todo como su corazón y su norma y su pasión. Ética y su pasión le dice, le va del culo.
Mientras que los otros que le llevan mal que bien algunas normas, algunos, incluso acciones que suenan estúpidas, ¿no? Como ir a un programa estos de mañana, donde hay chicas en minifalda, uh-huh. Y entonces vamos a poner una canción y vamos a hacer el Colofox.
Sí, exacto.
O sea, es como...
De variedad.
De variedad, ándale, o de revista.
Ándale.
Entonces me parece hilarante esa parte porque lo invitan, o sea, dicen, bueno, es que él va, o sea, con esta preocupación de tener más dinero, quizás para su vicio, uh-huh. Pero es cuando empieza también como a caer en cuenta con su hija. Es, quiero tener más dinero, ¿cómo le puedo hacer para vender más, no? Va a esta casa de cultura y dice, bueno, te tenemos una propuesta, vete a este programa. Para los que son de la Ciudad de México, es como si fueras a Venga la Alegría.
Cualquier programa de estos de amenidades de las 7 a las 9 de la mañana, ¿no?
Son horrendos, son nefastos, es de gente estúpida e ignorante.
Bueno, yo he ido como dos veces, ¿eh?
No de los que escuchan y de los que van a entrevistas. No de los que escuchan, pero sí de los que lo hacen.
Sí, claro.
O sea, es gente que es una puta mercenaria, es así. Uh-huh. El caso es que lo invitan y se ve la incomodidad, o sea, sientes la pinche incomodidad del tipo, o sea, porque es de ¿qué hago aquí, no? Porque creen que la poesía siempre es hablar de amor.
Claro.
Y de besitos y uh-huh. Entonces hay palomitas y no, la poesía no es solo eso. Entonces, y él como que le choca esto, ¿no? Y les va y les reclama, oiga, ¿por qué me invitas a esto?
A esta mierda.
No, tengo que hacerlo así, ¿no? Entonces, como bien dices, es este choque de seguir las normas y a veces, como dices, tragar mierda o a veces seguir tu corazón y que no te vaya tan bien.
Por el tema que a mí me llamó muchísimo la atención es esta tremenda terquedad de a huevo ser poeta.
O sea, ¿qué tiene?
No, o sea, me llama la atención, o sea, vaya, Kafka, pues no era precisamente...
Él era oficinista.
Él era un oficinista y en su rato, y así tenemos, hemos comentado libros de trabajos de mierda.
No, y de los trabajos de los que hacían los escritores y escritoras.
Sí, claro, porque no todos pueden mantenerse de eso, pero él es esta antítesis en donde le dicen, güey, claro, haz ya algo. Te entendí. Y no dice, no, ni madre, yo soy un poeta y por ende no voy a hacer ninguna otra cosa.
Estoy escribiendo un libro.
Estoy exactamente, o sea, tiene como esta terquedad que es propia también de su personalidad adicta, En donde dice, ni madre. O sea, no voy a ir a dar clases, aunque luego acepta, pero no voy a ser maestra. O sea, pudo haber sido un oficinista, pudo haber manejado un taxi, o sea, pudo haber hecho mil cosas, pero él estaba, como decimos en México, montado en su macho de que iba a ser poeta y como poeta llega la mamá, la hermana, le dicen, güey, ya ponte a trabajar. Que no es que,
la cuñada.
Porque soy un poeta. O sea, y aparte es
como muy niño.
Y muy latinoamericano, ¿no? O sea, este tema... Pues sí.
¿Cómo?
Pues mucho puto grito, mucho drama, ¿no? O sea, hubiera sido en Dinamarca, es... Levántate, levántate, Markov, y vente de aquí, y ya, o sea, se acabó. O sea, hubiera sido toda la
escena. Trago al vodka y vámonos.
Exacto. No, aquí un dramón, gritos por todos lados, el cuarto parte todo cochino, porque siempre anda cochino, además. O sea, que parece que el poeta tendría que ser cochino, el poeta no se baña, ¿no?
Sí, es muy Bukowski.
Y pues te digo, o sea, entonces... Eso es muy choqueante, o sea, esta pinche terquedad de a huevo ser poeta sin hacer ningún... También es medio huevón. Digo, si Kafka lo hizo, si Pessoa lo hizo, como que... Digo, no estoy diciendo que sea huevón, pero como que es el que lo ve. Y más ahora que todos somos ultra precarizados y tenemos entre 3 o 4 chambas, dice el que te... Ay, pues hazte algo en lo que... Porque aparte tampoco es que lo veas escribiendo así de a madre.
Ah, no, claro, se la pasan el chupe y lamentándose.
O sea, tenemos primos que hacen lo mismo. ¿No? Dice que chambean.
Dice, ya mejor ni digo.
Mejor no ahondemos. Pero bueno.
Entonces, así es. Bueno. Ahora, así es. La segunda... Pero bueno, eso es la primera parte. O sea, se mueve mucho en esta lamentación, en este retratar lo que es él. Y la segunda parte habla un poco, yo creo que son tres partes. Y la segunda parte habla un poco de su redención, de que dice, creo que sí tengo que chambear.
Y creo que tengo que ayudar a mi morra, o sea, a su hijita.
A su hija, porque tiene una hija, el cabrón, o sea...
¿Cómo tuvo una esposa y una hija?
Me sigo yo preguntando lo mismo.
Yo la veía y yo pensaba en ti.
Sí, dije, no mames, que algo estoy haciendo mal.
Sí, claro, porque aparte la esposa no es que...
No, le deja que esté como esté, o sea, algo estoy haciendo mal. Pero bueno, volviendo al punto, la segunda parte habla de su... Dejemos mi vida sexual de un lado.
Déjate sexual.
Sí. Deja mi vida humana.
Deja tu vida.
Tu vida. La segunda parte habla sobre su redención. De cómo... Dice, creo que sí estoy haciendo algo mal. Voy a aceptar este trabajo. Porque además, la primera vez que lo acepta, llega pedísimo a dar clases.
¿Y las otras también?
No.
Tiene varias.
No, deja de tomar. O sea, porque...
Ah, bueno, tienes razón.
Sí, o sea, como la de El Guante de Oro, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí.
Esta película donde deja de tomar. Y que a veces dices, híjole, qué bueno que haya dejado de tomar. Él hace algo muy similar. Deja de tomar... Trata de poner orden en su vida, trata de acercarse con su hija.
Y le funciona.
Y le funciona, porque... Y ahí es cuando dice, creo, this is the way. ¿No? Este es el camino. Y se encuentra con esta chica que se burlan además de ella.
Es la típica niña pobre, obesa, que parece...
Morena.
Sí, obvio. O sea, tiene todo el estereotipo para que le vaya mal, ¿no? No es todo el estereotipo, todo lo que... Normalmente ocurre para que le vaya mal. No, pues es que ni siquiera es cliché, es la realidad, ¿no? O
sea, bueno.
Es morena, pobre, mujer,
obesa.
Pues tiene todo.
Sí, entonces...
Pero y ella escribe.
No, y ella escribe. Y la descubre porque se burlan de ella.
Exacto, porque pues como lo platicamos en nuestra edición del poeta, pues es... Ya decir que eres poeta no es como cuando los...
En el 1900 o en el 1800.
El siglo pasado y antepasado.
Entonces... Él la descubre y en cierto modo él se ve reflejado en ella.
Exacto. Entonces,
trata de ayudarla, de promover que siga escribiendo. Como dice, ahí sí traga mierda, se traga su orgullo va a esta escuela donde dan los cursos y la promueve. Oye, yo quiero que esta niña siga estudiando y siga formándose como poeta. Tiene mucha capacidad, ¿no?
Que la tenía.
Entonces, esa parte es toda su redención, pero no, creo que querías decir algo.
No, yo creo que efectivamente...
Sí, no quiero decir nada.
¿Sabes qué? Me quedo callado la próxima media hora. No, o sea, efectivamente ocurre este tema de la redención. Pero llega al punto nuevamente en el que lo que lo viene a tirar toda la mierda sigue siendo lo mismo. Y es ahí creo que es el alcohol.
Híjole. Híjole, bueno, miren, síguele, ¿cómo? síguele.
¿Cómo así, por qué? Es Pécora haciendo de las suyas. ¿Por qué? Porque todo iba bien, o razonablemente bien. Es decir, él va y habla con la familia como que ni puta idea tiene, ¿no? De qué carajos quiere decir que alguien escriba o que sea poeta, porque son este gran cliché de la familia,
paupérrima.
Sí, paupérrima, pero no solo paupérrima económicamente, sino paupérrima culturalmente, socialmente. Pues es una familia donde en una habitación viven 5 personas, están comiendo comida chatarra todo el tiempo, están, eso sí, no tienen nada, salvo una pantalla gigante ahí para ver los programas más absurdos, que incluye reggaetón. Yo no lo quise decir, pero ellos lo ponen ahí. Entonces están viendo reggaetón, todos sentados en el sillón, tragando pollo frito o cochinada y media, pintándose las uñas, o sea, o haciendo, o viendo el celular todo el perro día, ¿no? O sea, y ese es Armando, haciendo todo.
Lo que hace en la película.
Todo lo que ocurre en la película. Entonces él va ahí, habla con ellos, les trata de explicar. Ellos ni puta idea, evidentemente, ¿no? Ni siquiera le ven valor. Es más, hasta le preguntan, ¿y esto sirve o con qué se come? O sea, la verdad es que, o sea, esta distancia que tienen con la cultura es obviamente amplia. Y va y discute con la escuela, y va y convence a la chica, porque también ella está con todo el miedo de que sea más agredida de lo que ya es. Entonces, y hasta ahí todo va bien. Hasta el momento, y nos vale madre, vienen todos los spoilers del mundo, así que señores, ni modo, todos la van a ver y vale la pena verlo, porque lo que contemos es insuficiente para demostrar lo tremenda que es la película, hasta que consumen alcohol. Pero por bueno, eso decía que ahí es donde se destruye todo.
Pero bueno, aquí esa parte, graciosamente la de la redención, fue donde más me choqueó.
¿Por?
Porque yo he estado en casas muy similares a la de la casa de la niña, y era de, o sea, sientes una vibra muy opresiva. Y no es una cuestión...
Sí, de racismo, de clasismo.
No, de clasismo, realmente. O sea, imagínate que a la casa que llegué, un gatito que habían tenido lo mató una rata.
Claro.
O sea, una rata mató al gato a mordidas.
Órale.
Y yo así de...
¿Pero tú lo viste? No.
No, o sea,
te contaba la historia.
Sí, porque yo estaba agarrando un gatito y me dice, ay, si quieres llévatelo, porque es que el último lo mató una rata. Y yo de... Uh-huh. O sea, nomás es tragar saliva porque estabas rodeado de basura con una tele enorme. Y era de... Ya me quiero ir porque me siento... O sea, no, o sea, esto no está bien, ¿no? O sea, no tendrías que soportar esto. Incluso tú, que eres mi conocido, uh-huh, o tu familia, no lo tiene que soportar. Puedes cambiar esta situación si ordenas mínimamente tu pinche casa, ¿no?
Y matar a las ratas.
Ajá, o sea, ponle orden a tu vida, no. Pero siento que en esta parte de la redención es cuando más se abusa de él. ¿Por qué? Uh-huh. La familia de la chica lo empieza a agarrar como su alacena.
Sí, porque les lleva comida.
Les lleva comida. Y oiga, doctor, le traigo una enciclopedia que seguramente el papá se robó de algún perro lado y se la quiere vender a huevo a este señor para sacar para también sus vicios.
Claro.
La escuela se aprovecha de él porque ven en la niña un cliché para vender en la academia. La pobre niña.
Y en la tele, porque sale en la tele.
La pobre niña del gueto que entonces es negra y entonces publica poesía y...
Y sale del agujero, ¿no?
Y dejan de lado a este Oscar Restrepo, cuando él es el que la encontró y que la está coacheando. Entonces, toda, a excepción de su familia, evidente, ahí creo que ese es un límite muy interesante. Su familia no abusa de él. De hecho, se alegran.
De ver que está sobrio.
Y de que está ayudando y de que está entrándole y de que hace esto y va con la niña y hace de la clase.
Que es donde se gesta la parte pequeñamente rosa de la película.
Y de redención.
La relación entre la...
Hija.
La hija y la chica a la que está apoyando, que muy circunstancialmente y muy, muy tangencial incluso, se asocian para tratar de ayudarlo como mejor se puede en una circunstancia tan compleja como
incluso esa. Su ex esposa, ¿no? O sea, como que ya empieza a ver de capaz que este cabrón ya está cambiando. Pero en esta etapa de redención, todos abusan de ese cabrón. O sea, a veces digo, bueno, en esta película es de... Hubiera seguido de borracho y hubiera sido lo mismo. O sea, todos abusan de este cabrón, le están cargando la mano, porque además el tipo dentro de su... Porque no por ser alcohólico lo es así, pero es muy inocente.
No, pues sí lo es.
O sea, y se deja mangonear porque no tiene la suficiente fuerza. ¿Por qué? Porque carga con el peso de ser alcohólico.
Claro, sí, tiene una carga amplia, social ahí.
Ajá, entonces todos abusan de él. La familia, la niña incluso. O sea, la pinche chamaca también se pasa de lanza. Los de la academia se pasan de lanza. Y porque hasta invitan a una, creo que a la embajadora de Noruega, una mamada
que
así.
Que estaba impactada de la
del nivel de poesía. Ha sufrido la niña, ¿no?
Claro.
Y la niña realmente es algo también muy interesante.
Ella no sufría. Honestamente no sufría.
Ella estaba
toda madre.
Dentro de su horizonte de posibilidades.
Que ella lo plantea muy claramente. Yo lo que quiero es tener mis hijos y se acabó, ¿no? Así.
Ella lo declara así, literal. Y... quizás sí, ya si nos metemos en unas cuestiones
sí,
más
sí,
profundas.
Sí, podremos llegar a que esto está mal desde la superestructura de por qué una niña tendría que pensar eso.
Sí,
pero
exacto,
bueno.
Sí. Pero ella en su estructura, ella era dentro de todo feliz. De hecho, hay una parte donde se va a pintar las uñas con su amiga. Y
en lugar de ir a
la academia. Uh-huh. Y el otro cabrón se enoja. O sea, uh-huh. Oye, no, porque te doy esta oportunidad y tú la estás desperdiciando. Pero bueno... también eso me gusta de la película, que refleja que no porque sepas o escribas bien, necesariamente vas a ser un escritor o una escritora famosa o medianamente conocida, ¿no?
Ahora, dijiste algo que a mí me llama la atención y...
¿sobre mi vida sexual?
Eso no me llama nada la atención.
¡Qué bueno!
Eso me genera una pereza que no te imaginas. No, es el hecho de que... ¿le hubiera ido mejor si siguiera viviendo?
No sé.
Aquí viene mi consideración al respecto. Es, o sea, siento que sí, lo cual es terrible. O sea, decirlo, decirlo es terrible. O sea, decir que sea mejor tirarte... porque él se tira. O sea, él no bebe como nosotros ahorita dos mezcales, dos cervezas. No, él
yo bebe. Ya llevo tres.
Pero él bebe.
¿No? Ah, no, él le entra duro.
Él bebe con bastante ímpetu. O sea, decir que eso... es mejor que fracasar, porque él fracasa y fracasa y fracasa y fracasa y literalmente fracasa. No sé si eso es peor que vivir en el mundo del alcohol. O sea, lo dijiste así un poquito aventado al aire.
Así son mis ideas.
Malonas.
Culero.
Pero. No, o sea, no mal. O sea, me puso a pensar que sí está difícil la decisión. O sea, a lo mejor es más fácil... vivir en el no fracaso, no sé.
Es que
como en este fracaso constante por ser alcohólico, o sea, tu vida ya no cae más de lo que ya cayó, que tener una fe, una esperanza en algo y se vaya al culo. O sea, esa parte de tener una esperanza y que la esperanza se te rompa, sí me parece que puede ser más triste, más duro que no haberla tenido nunca.
Porque ahí viene la tercera parte, que ya es la caída, otra vez. O sea, porque ya estaba en el fondo.
Así él nunca sale. Y lo intenta, pero no lo logra.
Ya casi lo logra y de repente vamos a chingar a su madre.
Ahora, que eso está padre. O sea,
sí, de hecho, antes de que pase, eso me gustó. Porque aquí todos pierden, cabrón.
Sí, no, nadie bueno, le va bien.
No, él nadie. Pierde.
No, pero también la niña pierde porque ella... o sea, pierde en el sentido en que era una poeta. Y pudo haber sido una buena poeta. A lo mejor en su consciente de... por así que en su consciente de ella... no pierde porque ella nunca tuvo esa expectativa. O sea, en su horizonte de vida ella ni lo tenía en mente.
Pero los pobres pierden.
Sí, pero siempre.
Los clase medieros de la academia de poesía y
que ni son clase medieros, son más abajo.
Ponle que son clase medieros.
Pero... vamos a subirlos.
Ajá. Y la pinche esta cabrona embajadora de Noruega o no sé de dónde, cabrón. No pierden, cabrón.
Ahora, voy a hacer un gran paréntesis al respecto.
Una elipsis.
Una digresión tremenda es. Pero eso pasa en todo el mundo y lo veo. O sea, ahorita, hoy justo que vi lo de la gente de África que está llegando a España.
En Ceuta.
Ceuta.
¿O Melilla?
No, Ceuta. No es por justificarme, ni por justificar a México, ni es un sentido patriotero. Pero a ver, México nos dicen que es un narcoestado y que mueren N cantidad de personas todos los días. Que sí lo es. Y que mueren N cantidad de personas por el narco, que también ocurre. Pero también Estados Unidos mata un chingo.
Ah, sí.
También el ICE mata un chingo. Pero también ahora Europa deja que se mueran un chingo.
Entonces, una de las imágenes más duras que existen es de un niño en las playas.
En la playa, exacto. Muerto. Tiene como 4 años. Y nadie dice nada. Y no, pero justo por lo que acabas de decir, o sea, un poco mi pensamiento es, no es que esté justificado que tengamos un narcoestado. Es un poco el tema que pase lo que pase, a la gente en mayor vulnerabilidad siempre le va a ir mal en el escenario que la pongas. Sea Europa, sea África, sea América, sea Norteamérica, sea donde sea. Entonces, un poco lo que decías, o sea, a la gente pobre en esta película, pues le pasa lo que le pasa en la vida real.
A excepción de la Antártica, porque ahí solo hay pingüinos.
Exacto, y ni son gente, son pingüinos.
Sí, no, pero no sé si dijera, bueno, yo no me atrevería a decir que chupando, o sea, siguiendo en su alcoholismo, le iría mejor.
Es que lo dijiste, por eso ahorita me llamó la atención.
No, a lo que voy es que...
¿Estás reculando acaso?
No. A lo que voy es que cuando al menos tomaba, todos lo ignoraban. A excepción de su familia. Y sigo insistiendo, ahí el core es su familia. O sea, o se preocupaba o se alegraba de que estaba haciéndolo. Pero todos los demás ojetes, en cuanto ven tantita flaqueza, se aprovechan de él.
Pues la clásica del que al perro más flaco se le cargan más las pulgas, ¿no?
Entonces, eso sí me parece una putada porque pues lo está tratando de hacer y ustedes todavía le meten un chingadazo porque de ahí viene la tercera parte, que es otra vez la caída y que tiene que ver con el alcohol. Que de hecho ahí sí concuerdo contigo, tiene que ver con el alcohol.
Lo que pasa es que a mí me parece que es una de esas películas y que lo hace así, o sea, que es la antítesis de, no sé, si ves el lobo de
Wall Street.
De Wall Street. Exacto.
Me gusta, pero la detesto a la vez.
Sí, porque obviamente drógate.
No, la gente lo idolatra. Como
en todos los excesos, bebe todo el alcohol que puedas.
Gasta, desfalca. O
sea, desfalca, exacto. Y eso te va a llevar a ser un héroe, ¿no? En esta película es justo la antítesis, porque hacen lo mismo, pero les va de la verga como normalmente pasa a todo el mundo que se dedica a beber, a consumir drogas,
de la gente,
a gastar el dinero de maneras pendejas. Entonces normalmente eso pasa. Pero justamente me parece que es este mensaje ni siquiera subliminal, porque es claro de cómo cuando el puto alcohol te domina, que no es tan difícil.
Y más cuando tienes una vulnerabilidad psicológica.
Te va re mal. Digo, puedes ver otros escenarios, pero en este en particular, porque todo iba más o menos bien.
La película de Drunk se queda pendeja al lado de esta.
Sí, claro. Sí, porque no pasa
nada. Aunque nos gustó Drunk,
sí.
Pero se queda idiota.
Sí, porque aquí el evento detonante de todos, el que revienta la película,
es una fiesta en torno a la
poesía. Es una fiesta después de un festival de poesía. En donde
¿qué ocurre? Y se quedaron cortos. La pinche alcohol es lo de menos.
Sí, claro.
Consumen hasta por los dedos.
Exacto. Entonces, bueno, aquí además la mayoría son menores de edad. Comienzan a beber y entonces...
Espera. Ahí voy a hacer otra acotación. La mayoría son menores de edad, ¿sí? Pero casi todos los de la fiesta son clase medieros para arriba.
Exacto.
A excepción de Oscar Restrepo y la niña.
Y la niña. Y lo que ocurre... Y es muy claro, muy tácito, porque es así, clarísimo, es que todo mundo se vuelve loco en cuanto empieza a beber. Todos. Sale una de las alumnas poetas clase medieras que empieza con sus clichés feministas. O sea, porque eran clichés. Digo, no estoy nada en contra del feminismo. Al contrario, siento que me identifico más que con otras tendencias. Pero
es este feminismo blanco.
Sí, exacto. Este feminismo del norte, ¿no? Y sale el mismo profesor de...
Siendo un patán, cabrón.
Un patán de hecho y derecho que se mete cocaína ahí en la...
Y además de cuando nos traes estudiantes con más tetitas.
Exacto, o sea, empieza...
O sea, es así,
todo cerdo. Mundo se, y obviamente él también es el momento en que cae porque no había bebido. Bebe ahí. O sea, bueno, en su periodo de redención bebe ahí y se desmadra. Y empieza a putear a diestra y siniestra a todo mundo. Y hay una escena que me parece interesantísima, que es cuando está este Restrepo con el director de la Casa de la Cultura esta y están orinando.
Y es cuando le dice de las tetitas.
Sí, pero no sé, no te fijas. Voltea y le ve la verga.
Ah, sí.
O sea, la clásica de a ver quién la tiene más grande, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en ese escenario en donde tú esperarías que eso no ocurra tantito alcohol y tantita cocaína y todo se va al culo, ¿no?
Sí.
Y bueno, y de ahí se desmadra todo.
Sí, o sea, pero ¿sabes qué? O sea, sí, todo se desmadra por el alcohol. Sí, eso estoy totalmente de acuerdo. Eso no lo voy a discutir.
Uh-huh. Particularmente no sé, porque traes un mezcal en la mano.
Y, ajá, y una chela.
Y dos adentro.
Pero a lo que voy, él no se comportó más allá que todos.
De hecho, él se portó mejor que todos.
Exacto.
Es porque lo que llega un momento en donde ya ve que todo se fue al culo y pues obviamente siendo alcohólico también estaba bien papita. Pero aún así aguanta vara, aguanta vara, no, aguanta vara. Y pues ya, toma la primer gota y, todo se va en resbaladilla.
Pero él se comporta... Todo lo que ocurre después es una mentira.
Ajá.
Pero lo que ocurre en esa situación, o sea, lo que vemos en la película, evidentemente... Pero se comporta como cualquier borracho. O sea, sí, claro. es envalentonado.
Impertinente.
Y entonces voy a hablar de la poesía y ustedes no saben.
Pinche chamacos peliguangos.
Sí, pero cualquiera...
Sí, claro, en cualquier fiesta de barrio pasa. Bueno,
en cualquier fiesta, de cualquier clase social.
Sí, claro. Nunca falta el borracho que sale y que quiere tener la razón en todo.
Y que siempre lo va a ver. Pero él no se comporta mal.
Anormal. Sí, no. No. Se empiezan a comportar mal todos los demás.
Más bien es el ambiente lo que ocasiona un choque.
Que a mí, y vaya, tenemos suficiente evidencia para decir que el alcohol es muy malo, pero a mí me gusta. No, o sea, no lo pone. Bueno, la OMS lo pone al mismo nivel que el arsénico, que el tabaco, o sea, que otro.
Que el azúcar.
Que el azúcar no, ni siquiera como un carcinógeno tipo 1.
Sí, o sea, no, ya sé.
No hay carcinógeno más alto que el alcohol.
Este cabrón no entiende lo que son los juegos, ¿verdad?
Pero bueno, entonces, lo que ocurre es que nos deja muy claro que efectivamente el alcohol sí es un problema muy grave. No solo desde el punto de vista biológico, no solo, sino que. O sea, es como así ese ejemplo claro de, güey, todos más o menos la llevábamos con todos nuestros problemas, con que el tercer mundo, con que la escuela medio pedorra, la niña muy pobre. O sea, todo el grave problema. Pero entra el alcohol y se destruye
todo.
Se le destruye la vida a la niña, se le destruye la vida al Restrepo.
No sé si a la niña.
Es que no sé en qué perspectiva. Y que eso es una buena discusión. O sea, la niña... En teoría, digo, con lo que cuenta la peli, tenía un futuro como poeta. Un futuro que ella ni esperaba ni deseaba.
Ni quería.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Ella fue algo... O sea, ella lo escribía porque le satisfacía. Pero el alcohol definitivamente... O sea, a mí lo que me llama la atención y me parece muy útil de la película es que demuestra claramente cómo una sustancia que tiene un alto potencial de adicción... Y un alto potencial de que la cabeza se te vaya por el drenaje, cumple su promesa. Le destruye la vida. Parcialmente, podemos discutir si le destruye o no la vida a la niña, pero al menos le destruye un futuro como poeta, eso seguro. Ah, bueno, tú porque no le tenías fe a la niña, pero todo el mundo le tenía fe a la escuincla. Le destruye lo destruye nuevamente a él y lo ultra destruye porque de tener una fe y un proyecto y algo en la mente... Se le viene abajo y demuestra que el tejido social se va al carajo por el alcohol. La escuela no sirve para nada. Todos traicionan al tipo este. Hay una tipa ahí toda...
Ahorita vamos a llegar a ese punto porque quiero tocarlo.
Una hiperactuada que dice que era...
Ahorita lo vamos a tocar.
Que
porque
era macho, que tenía el culo peludo. O sea, una cosa terrible.
Es una cosa bellísima de esa película. Pero bueno, ¿sabes qué? O sea, sí, pero no. ¿Por qué? O sea, realmente al único que se le va la vida al carajo es a Oscar Restrepo.
Que es al más vulnerable.
Ajá. Sí, sí, sí. Pero él ni la debía ni la temía.
Uh-huh.
Y no fue por el alcohol.
Fue por el alcohol de los demás.
Exacto.
Sí, porque si la niña no se hubiera ahogado de alcohol...
¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, aquí viene...
De hecho, se le va el carajo por ser buena gente.
No, y aquí viene la situación real. ¿Por qué hay alcohol en una fiesta,
claro,
en una cuestión de poetas, con menores,
con menores de edad?
Se vale... Tú te puedes meter hasta los dedos.
O no.
O no. Pero, ¿por qué en una situación donde vas a tratar con...
Con niños.
Sí,
o sea... Sí, porque sí, eran niños de 16 años, 14 años, una cosa
incluso
así.
De 18 años. ¿Por qué les vas a meter alcohol? ¿Por qué les vas a acercar las drogas? No lo tienes que hacer. Entonces, al único que... ¿Por qué? ¿Y por qué decimos esto? Durante la fiesta, todos empiezan a beber, se empiezan a meter coca. Evidentemente, Oscar Restrepo se pone como energúmeno por defender la poesía. Y entonces...
Que aparte es tierno. ¿Sí? O sea, pedo, pero tierno.
Y de repente se dan cuenta que la niña está poetiza en...
Poeta, porque les encabrona que les diga
Me vale verga. Poeta, porque a mí me conflictúa no saber diferenciar entre poeta de poeta. Ah, ¿verdad? El caso es que, bueno, esta niña, poeta, se emborracha.
No se emborracha, se ahoga.
Se ahoga, o sea, como yo.
Pierde la secundaria y en la prepa. Hasta el apellido.
Ajá. Como yo...
En múltiples ocasiones.
El caso es que, bueno, Oscar, nadie la ayuda.
Sí, todos la abandonan. Y este güey es el único pendejo que la intenta.
Que la carga, porque además...
Pero la carga como bulto de papas, güey.
Porque pues es un tipo blanco, flaco, sin condición.
Así como tú.
Como lloviendo en la tarde. Y entonces se la lleva en su carro, la lleva a su casa, a un cerro en Medellín.
Y pausa. Ajá. Ahí hay una pequeña escena que demuestra que Restrepo es un gran hombre.
Sí.
Porque va pedísimo, la voltea y la ve y dice, esta vieja está ahogada. O sea, la mujer está...
Vulnerable.
Inconsciente. Uh-huh. Y le ve las piernas. O sea, obviamente se hace un primer plano de las piernas, pues para hacer evidente que pudo haber abusado de ella.
Y le baja el vestido.
El cuate dicen, oye, y no hubiera pasado nada, entre comillas. O sea, no es que no pase, es una idiotez decirlo, pero vaya, o sea, hubiera sido un suceso... Nadie se hubiera percatado y no lo hace, ¿no? Entonces, con esa pequeña escena, el tipo hace ver que de verdad es un buen hombre, alcohólico, pero un buen hombre.
Es un teprochito.
Pues sí, pero sin una malicia que pudo, o sea, pudo cualquiera con menos que eso la mata. O sea, digo, eso pasa en toda Latinoamérica,
en toda Latinoamérica,
¿no? Pero bueno, entonces sí, pequeña pausa. El tipo ahí se demuestra que tiene corazón y realmente es más importante sus principios que sus
instintos.
Que sus instintos, exacto.
Entonces la lleva a su casa y al final del día, sí, le da pena. O sea, llevar a la hija de alguien.
De 16 años o menos.
Que además él pidió el como favor de, oigan, préstenmela para llevarla a este evento. Porque además va a ser algo que a ella le sirva en su vida profesional. Y en este tránsito de ser poeta. Entonces, eso le da mucha, 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 mucha pena. Y entonces, ¿qué hace? La baja del carro, ahogadísima en alcohol. Y es donde las cosas que dices, no me tendría que estar riendo. Porque la baja, evidentemente el peso la gana y se le arrastra porque es un cerro de Medellín como los cerros de aquí de Coajimalpa. De Coajimalpa. O sea, no nos vayamos tan lejos. Aquí lo tenemos Coajimalpa a media hora.
Dos horas con tráfico.
Con tráfico. Bueno. Pero el caso es que la arrastra y se le va rodando a la niña. Y te está riendo y la sube, la agarra, ¿no?
Como costal de papas.
Como costal de papas otra vez y ahí va.
Y aparte tienen que subir por una escalera de caracol.
Como las casas
en la que no tienen...
Algo que le decía a Montserrat, porque sí, con esta acotación que hice, no te la recomendó Montserrat, pero sí lo hablé con Montserrat, es que me sacaba mucho de onda. ¿Por qué? Porque ves la cultura, la arquitectura, bla, 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 de Medellín a la Ciudad de México y es igual.
Sí, claro, tienen las casas con varillas arriba,
la escalera de caracol.
El peor diseño posible.
Porque no hay espacio.
Sí, claro.
Y porque no hay arquitectos que lo hagan, o arquitectas.
Y exacto.
Entonces,
eso es interesante, porque no hay arquitectos pobres.
Porque no deja.
No lo sé, pero bueno, ok.
Anyway, ese es el otro tema. De hecho, sí tengo bibliografía sobre eso.
Sí, porque, a ver, ¿por qué no puede haber una arquitectura del pobre?
Sí hay, pero era socialista.
Exacto.
Pero bueno, ya hablaremos de eso y tengo mucha bibliografía de eso.
Mucha, uy, una.
No, de hecho, sí.
No, yo lo sé, no me queda duda.
El caso es que todo eso decanta a que...
Ah, bueno, baila, sube al pinche intenta.
Como en un cuarto piso.
Porque aparte la morrita se echaba sus 80 quilates, ¿eh?
Mínimo.
Y el otro pobre miserable eran 60 de puro puto hueso.
No, 60 ya estamos
de puro hueso, ¿eh?
Pues serían como 40, 50 mil.
¿Se le baja la peda?
Pero hay otro rasgo que dices, esta persona es ley.
Exacto, exacto. No abandona su banda.
Porque ahí la deja tirada, porque oye que se acerca a la familia, porque oyen los pasos.
Creo que hay dos, o sea, la deja a medias, va y toca la puerta, aviendo unas piedras a la ventana.
Y se echa a correr.
Y se echa a correr, dice. Pero aparte se echa a correr y no se va.
Deja
porque
el
carro. Se queda en el coche ahí esperando. Entonces, aparte es bastante inocente, por no decir pendejo, para hacer sus maldades.
Pero dice, no voy a dejarla.
Sí, sí, sí. O sea, el cuate es ley. O sea, en una peda no te va a abandonar. O sea, es un buen compa para la peda.
Es un buen animal.
Sí, sí, sí. Ahora, que es el típico caso un poco estereotipado.
Es estereotipado, exacto. Es un cliché.
Es un gran cliché del...
Y por eso digo que es una sátira muy, muy sí, buena.
Sí. No, sí, sin duda, sin duda, sin duda.
Pero él, como dices, bueno, da la cara, yo la llevé, aquí estoy.
Y además, de ahí en adelante, él traga todo el camote que le dan. Y le dan harto. La familia, la escuela, la sociedad. O sea, toda la sociedad le dice que pues este es un patán hecho y derecho. Y que es culpa de él todo.
Y todos lo culpan.
Incluyendo un poco la niña. Yo no la culpo. En el sentido en que pues tienes 16 años. Yo los 16 años ni pude tener la vida. Pero evidentemente la niña... La niña un poco... Era así como se dejaba llevar por el viento hacia donde la llevara, ¿no? Si el cuate le decía que podía ser buena poeta, pues ella iba. Pero cuando su familia ve que las cosas se ponen bravas y que ella, pues, su integridad en diversos niveles estaba afectada o se podría afectar, lo evita. Pero sí, no es... Es bien cagado, porque no es como estos niños del ay, la sociedad de los poetas muertos. O sea, es como la antítesis de la sociedad de los poetas muertos, ¿no? Uh-huh. En donde el maestro hace todo lo posible y los niños se levantan en armas, pero se levantan y se rebelan y hacen ¿cómo podemos llamar? Una misa, un ritual en donde veneran al profesor poeta.
Oh, captain, my captain.
Exacto. Captain, my captain. Y aquí es al revés. Es justo la antítesis de la sociedad de los poetas muertos. Es un poeta que es traicionado, entrecomillado. Traicionado por su alumna.
Y por sus colegas.
Y por sus colegas y por todo el mundo, ¿no? Bueno, excepto su familia. Su familia siempre... Ahora, viene la redención de la niñita, que la niñita sabe que... La niñita sabe que no tiene nada. O sea, ella nace sin esperanzas. Que eso es muy...
Es lo más duro.
Hemos discutido que es muy triste la vida del poeta. Pero imagínate tener 16 años y saber que no vas a lograr nada más que ser mamá. Y mamá en unos escenarios complicados. O sea, no este idilio de ay, la mamá y la maternidad y su puta madre. No, una mamá de las malas, de las difíciles. Tío, ya cállate. En ese escenario, la niña es la que más pierde. Entonces es bien triste ver cómo la niña... Por algún momento tuvo una expectativa y la pierde en dos patadas por una serie de circunstancias que ya platicamos. Pero es la que más pierde porque al final del día no va a ser nada más que ser mamá.
Eso es bien latinoamericano. ¿Por qué? Es una borrachera.
Ah, claro. Es la típica que embarazó a la novia y ya valió madre.
No, y además es una borrachera.
Sí, no debería de ser un drama.
Se puso mal la niña. No hay pedo.
Se nos empedó.
Ustedes se ponen cada pinche fin de semana.
Claro.
¿Cuál es el problema?
Sí, sí.
Ah, pero la niña se pone una peda.
Y se le va la vida al carajo.
Y se le copta.
Sí, sí.
O sea, eso sí concuerdo contigo. Es una situación en donde ella no tiene ningún horizonte de expectativas.
Sí,
todo ya está pautado.
Sí, o sea, a partir de ahí en adelante. De hecho, así se ve. De ahí en adelante, cuando todo el mundo va a pedir disculpas a la familia para que no los demanden. Están en la casa, todo el mundo muy ufano, ¿eh?
Ah, sí.
Viendo la tele, pero muy ufanos. Así, con el puto celular todo el tiempo, pero muy ufanos todos. Y la niña sabe que ya lo único que es dejarse llevar por su entorno. Uh-huh. Porque ella ya ni habla.
Sí, claro.
Se queda callada. El entorno, o sea, su familia, están tratando de sacar dinero porque llega el cuate de la Casa de la Cultura.
El poeta.
El gran poeta. El poeta, ahí sí diría. Y intenta sobornarlos.
Y no un poeta.
Exacto, porque la película es un poeta. Y los intenta o los soborna, ¿no? O sea, para ya ahorrarse todos los problemas. Y la niña sabe que o sea, ella ya ni opina, ya ni dice, está con las uñas ahí, ya sabes, haciendo el mismo show. Entonces, al final del día, te das cuenta que se les va a acabar y que se le va a acabar a ella. O sea, a mí la que más triste, el tipo pues, va a seguir igual. Además, pareciera que es como una, un renacimiento desde una perspectiva distinta. Esto es, el poeta nace, vive en un entorno en donde el alcohol es lo único que le queda, pero ella vive en un entorno en donde ser mamá y hacer las cosas va a ser lo mismo. O sea, podrías llamarlo alcohol en el caso de este hombre Restrepo, pero en el caso de la niña, pues es la sociedad que igual la lleva a la mierda. De haber sido una poeta X la que podía haber, a donde pudo haber llegado, no va a llegar. Entonces, juega mucho con todos los sentimientos, en el sentido de que de repente estás cagado de risa y dices, puta madre, ¿cómo se le cayó? Porque rueda, no sé cómo está gordiza además, rueda en la calle, o luego la carga,
gracioso,
dice mamá, o la cargan y la carga como un costal de papas, o le avienta papito, o sea, tiene escenas que son...
Que era mejor poeta que Elvira Sastre, pero no vamos a entrar ahí.
Exacto, y yo la veo a Elvira Sastre, ¿no? ¿Hasta dónde ha llegado? Hasta discutirse en este podcast.
No, con todo respeto a Elvira Sastre.
Que seguramente nos escucha.
No, hombre, miles.
Miles.
Entonces, miles de poetas mujeres nos escuchan.
Miles, exacto, que hay tantas. Bueno, no sé, hay un chingo.
Sí, hay un chingo, nada más que han sido minimizadas.
Sí, hay un chingo.
Pero bueno, el caso es que creo que la película cumple muy bien con este propósito de describir al personaje destruido, su redención y volverlo a destruir. O sea, es una tragedia griega esa madre.
Sí, completamente. Pero fíjate que sí me parece que cumple sin ser
moralista.
Sin ser moralista. O sea, sí cumple con valor. O sea, así lo diría. O sea, es valiente la propuesta porque es una película. Todos los personajes son feos. No hay uno guapo. Sí, o sea, no, ninguno tiene. Ninguno.
A ver. Un día voy a contar algo aquí.
Ahí
que Norbert se emputó.
Tampoco es novedad.
Cuando se puso una boina muy similar a la de Oscar Restrepo y le decía, es que te parece este cabrón. Y se enojó.
Porque está re feo. Pues está prieto. No, pues es obvio.
No, mami.
No, o sea, a ver, ¿a quién vamos a engañar? ¿A quién vamos a engañar?
No, bueno, el caso es que, bueno.
El mundo está lleno de clichés y el cliché es blanco.
No somos blancos.
¿Tú qué, a ver, qué color te definirías?
Pues trigueñito.
Trigueñita, tienes la cola, cabrón.
Sí, estoy trigueñito. El caso es que, bueno.
Tienes ojos verdes, imbécil.
Pues sí, güey, también hay trigueños con ojos verdes.
Y en Guadalajara y son gays. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No todos. Los otros son
futbolistas. El 90%. Anyway, pero volviendo al punto. Lo que me gustó mucho de esta producción, volviendo al punto de los actores y las actrices, es que son personas de a pie. O sea, creo
no es
que
no es Angelina Jolie haciendo la de dramática o
no es Diego Luna, no.
Exacto.
O sea, creo que sí buscaron a un core de actores hombres y actrices mujeres que permearan este genotipo y fenotipo
y que se sintieran reales.
Ajá, que se sintieran de Medellín.
Sí, porque ver a Gael García de Charolastra, pues quién te la putas va a creer, ¿no?
Ajá, exacto.
Estos güeyes, o sea, el poeta, por supuesto que se la compras a la niña, se la compras. O sea, ninguno de los
al clase mediero se la compras.
Sí, o sea, todos están bien hechos.
Como que sí, por eso te digo que es una sátira muy bien hecha. O sea, como que buscaron todos esos temas y lo lograron construir muy bien. Entonces creo que lo lograron excelso. O sea, sí me parece una película muy buena que se ameritó
que la mencionáramos en el podcast
y que se estuviera platicando.
No, sí es una gran película. O sea, yo creo que sí vale la pena. Porque aparte, no es de estas películas. O sea, obviamente no es de estas películas que sales feliz y contento. No, te sales dándole de vueltas. O sea, yo cuando acabé fue dándole de vueltas y de vueltas. O sea, del menos te hace que la ardilla esté ahí dando vueltas.
Sí.
Tampoco es de estas tristísimas historias paupérrimas, porque tiene sus momentos no pocos, muy cagados, muy chistosos.
Muy hilarantes.
Pero tampoco sales con esta sensación de idiota de ¡ay, qué chiste, qué bonita es la vida de los...! No, o sea, creo que te permite salir un poco reflexionando sobre el tema sin clavarte en la textura después de una hora de podcast. Pero sí, yo creo que vale la pena muchísimo verla.
Y busquen a José Asunción Silva.
¿Quién es el...?
El poeta que adora Oscar Restrepo.
güey. Entonces, yo creo que con esto podríamos terminar.
Yo creo que sí.
Oye, pero no contaste la historia de tu canción.
Ah, no, porque te valió madres.
Sí, porque me fui directo, así que
cuéntanos. El caso es que, bueno, la primera canción que escucharon de este podcast que se llama...
Se le debe de hacer conocida.
No.
Es de los Doors.
Y de Blondie.
Por eso, pero es de Doors.
Pero bueno, no es una canción. Se llama Mashup.
Ok.
Y es un mashup entre Blondie, que se llama Rapture, y Riders in the Storm, The Doors. Uh-huh. Y lo gracioso de esta historia, de hecho tiene que ver un poquito. Yo venía muy cansado del trabajo, te veía con mis papás. Y ya no quiero tomar taxi. O sea, yo ya quería tomar algo que me llegara a mi casa. O sea, llevaba como 2 horas de camino. No había camiones, todo estaba colapsado. De repente me subo a una zona que se llama La Noria y veo un taxi a lo lejos.
A lo lejos.
A lo lejos.
Así.
Entonces le hago la parada.
Me enamoro.
Y no, cuando lo vi, el taxi casi se caía a pedazos.
Ok.
O sea, horrendo. Pero me hizo la parada. Uh-huh. Entonces dije, bueno, a caballo regalado se le ve colmillo, ya me subo. Olía gasolina, Norberto, como si se estuviera prendiendo esa chingadera. Dije, bueno, ya, vámonos. Y me dice, bueno, ¿a dónde vas, amigo? ¿No? Pues al Instituto Canadiense, vámonos.
A 10 minutitos.
Órale. Pero un favorcito, amigo. ¿Puedo fumar? Ah, sí. Sin pedos. Pero si me dejas a mí fumar. Sí, hermano, sin pedos.
Ah, tú poniéndote pendejo.
Sí. Ah, órale.
Te puedo matar si me dejas matarte, si esto es un duelo a muerte.
Saco mi cigarro de tabaco.
Y él saca el de marihuana.
Él saca un pero carronjote de mota. Y pone esta canción, Rapture Rides, fue el mejor viaje de mi vida.
Claro, porque tú ibas ahí de...
Porque yo iba...
De elemento, sea, secundario.
Los dos viajamos el vidrio. Uh-huh. Empieza Rapture Rides, de que es una canción, es un mashup entre Blondie y The Doors.
Como ya escucharon.
Fue el mejor viaje de mi vida. Ni olía la gasolina. Me importó poco que se me subieran ladillas.
Pues, pero quizás. Considera que de La Noria a tu casa eran 10 minutos.
Sí, claro. La canción dura como 5, güey.
Ah, ok. Entonces, bien.
Entonces íbamos súper felices gusto, todos los dos. Tranquilitos. Porque además de La Noria a la casa ya no había tráfico. Sí, sí. Entonces llegamos en 5 minutos. Entonces la canción duró lo que tenía que durar.
Pero a gusto.
A gusto los dos, el Pacheco, yo con mi cigarro, escuchando muy buenas canciones. Esa es la historia de Rapture Rides detrás de ella.
Que está buena la rola. Yo me voy a ir, no encontré la que quería. Porque
Carlos nunca prepara el programa.
La tecnología se nos... No, pues está aquí en el cerebro.
No prepara.
La tecnología se nos complicó, pero les vamos a dejar a Manu Chao.
Manu Chao.
Con Me Llaman Calle.
Para arriba, maquinita por la gran ciudad, me llaman calle. tristeza de tanto amar. Me llaman calle.